Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a la crónica que desde Argentina nos sirve cada dos semanas Matías Spiegel desde la redacción de Vis a Vis. ¿Qué tal, Matías?
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Y me imagino que también allí estarán ustedes recogiendo los ecos de estas celebraciones y conmemoraciones de la última semana de Yom HaShoah, Yom HaZikaron, culminando con Yom HaAtzmaut, ¿no?
Exactamente, así es. Bueno, empezamos por Yom HaZikaron, si te parece, que se realizó la ceremonia con profunda emoción, ¿no? En el cementerio de Tablada, el cementerio judío que tiene, uno de los cementerios judíos que tiene, obviamente, en Argentina, Buenos Aires, que es muy representativo, y que, bueno, se realizó allí la ceremonia con muchísima gente, dirigentes comunitarios, alumnos de la red escolar judía, familiares de víctimas, que también rindieron un homenaje a los soldados caídos, ¿no?, en combates en el Estado de Israel, y, bueno, también a víctimas del terrorismo. A ver, hubo, la presencia de dirigentes comunitarios, estuvo el vicepresidente primero de la AMIA, Pablo Reisman, quien realizó un discurso, por ejemplo, cargado de emotividad, ¿no? Hizo un pedido de paz en todo el mundo. También habló la embajadora de Israel en Argentina, Dorit Shavit, quien también, casi entre lágrimas, destacó al pueblo judío desde, 1948 hasta la actualidad. Hizo una mención a los ataques perversos con cuchillos que están realizando o vienen realizando, ¿no?, en esta modalidad, los terroristas palestinos contra ciudadanos israelíes. Bueno, la verdad, ha sido un acto muy emotivo, y para finalizar la ceremonia se cantaron el himno nacional de Israel, el Atik, obviamente. Entre los dirigentes, quizás para destacar que estuvieron, es Dani Lew, presidente de la Organización Sionista Argentina, Pablo Reisman, como dijimos, Alberto Amersjak, que es el vicepresidente segundo de la DAIA. Bueno, hubo muchísima gente, estuvo Jai Salomón del KKL, Osvaldo Sultani, bueno, muchísima gente que se acercó y estuvo presente en el acto de Yom HaZikaron. Como decíamos, no fue el único, también estuvo el acto central de Yom HaShoah, que se realizó, ¿no?, en la noche del lunes 9 de mayo, fue el día que tuvo lugar en el Teatro Coliseo. También muchísima gente, lo realizó la DAIA, ¿no?, lo organizó la DAIA, pero también tuvo presencia del gobierno nacional, provincial y también de la ciudad de Buenos Aires, y no, obviamente, también estuvo la embajadora de Israel en Argentina, Dorit Shavit. Bueno, fueron alrededor de 2 horas lo que duró el acto. Estuvo Rogelio Frigerio, ministro del Interior de la Nación, que también habló en un discurso, también, y representó a Mauricio Macri, ¿no? Dio un mensaje que mandó Macri, que, bueno, lo trasladó en palabras Frigerio, pero me parece que lo más destacado fue el discurso de Sara Rus. ¿Quién es Sara Rus? A ver, Sara Rus, durante la época de dictadura militar, secuestraron a su hijo, Daniel, pero antes ella había estado en Auschwitz. Bueno, una historia tremenda la de Sara Rus, que, nada, sigue firme en la lucha, en el pedido de justicia y demás, que me parece que fue lo más emotivo, sin ningún tipo de dudas, que tuvo esa noche en el acto de Yom HaShoah. Bueno, también estuvo Ariel Cohen-Sabán, presidente de la DAIA. Actos más que interesantes. De Yom HaAtzmaut decirte y confirmarte que el acto central se hará el domingo 15 de mayo, recordamos. Esto no sale, no sé cuándo estamos saliendo, siempre.
Estamos saliendo después, como siempre. Pero...
Ah, bueno, entonces decimos que pasó el 15 de mayo. Uh-huh. Entre las 12 y las 18 se realiza el acto que lo organiza la Organización Sionista Argentina y se hace en el Club Náutico Acoa.
Uh-huh. Bueno, estos son respecto a las conmemoraciones estas, pero van muy, muy pegaditas a la última fiesta ya de carácter religiosa, que fue Pesaj. Y Pesaj tiene una parte, digamos, tradicional y otra parte que ya casi es tradicional, que es el famoso tercer seder. Es como una cena que se organiza en muchas instituciones para convocar a la gente en torno al tema del Pesaj. Pero en este caso hubo un tercer seder con críticas, ¿no?
Así es, el tercer seder de Pesaj, como bien dijiste, de Abodá, que se realizó también el lunes 9 de mayo, pero la crítica particular fue por parte del Sergio Borisonic, quien es el vicepresidente primero, que criticó duramente al ministro Sergio Berman, Y duro, ¿no? Porque, entre otras frases, una que me queda, que tengo para comentarte, ¿no? Lo tildó de falso mesías y rabino que invitan a que la justicia nacional intervenga y hasta opine acerca del qué hacer diario de nuestra querida. Así, durísimo y casi sorprendente, ¿no? Uno no esperaba que,
pero esto,
que en un acto así pasara esto, ¿no?
Claro, pero se refería... Se refería al allanamiento de la AMIA con la denuncia de las papeletas o del el problema, el fraude en las elecciones. Claro que, que aprovechar una cena de pesas para hablar de eso en esos términos está fuera de lugar.
Totalmente de acuerdo. Por eso lo destacamos. Sí, obvio. El contexto es tal cual. Es a partir del problema que tuvo y que hubo en las elecciones de la AMIA, bueno, las sospechas, el allanamiento y demás, pero bueno, a mí también me pareció fuera de lugar. De hecho, enfatizó que el acto debe ser condenado, o sea, el acto que tuvo la Justicia Nacional debe ser condenado por la comunidad en su conjunto y siempre poniendo como la cabeza en este problema, el culpable a Sergio Berman. Ni más ni menos que Sergio Berman, bueno, para el que no sabe, el rabino, que hoy es ministro, trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? De la Nación, en Argentina, a través del nuevo gobierno, o ya no nuevo, casi 6 meses, ¿no? Que lleva Mauricio Macri en Argentina. Pero bueno,
pero
fue sorprendente.
Hubo una reacción del Frente Unidos por AMIA, justamente, sobre las elecciones, ¿no?
Así es, exactamente. El Frente Unidos por AMIA, encabezado por Ariel Grun, fue quien habló en exclusiva, ¿no? Con Vis a Vis, uno de los títulos que dejó fue que si la AMIA llama a elecciones para junio, estaría infringiendo la ley. Esto es lo primero que dice. Así que me parece que más que destacable. Bueno, hay un tema interno en la comunidad que está más que complicado, ¿no? Porque, como bien decíamos, a partir de la suspensión de las... Perdón, a partir de lo que pasó con las elecciones, los allanamientos, bueno, la denuncia de fraude, está todo bastante complicado, cómo va a seguir, quién va a ser el nuevo presidente, cuándo se va a llamar a elecciones. Bueno, está todo bastante como pendiendo de un hilo, ¿no? Sería la frase, no se sabe cómo va a seguir. Lamentablemente es así, lo ideal siempre... lo dije y se suele decir, ¿no? Que me parece lo mejor y en todos los ámbitos de la vida. La unidad de todas las listas para una sola, eso creo que sería lo mejor, sin ningún tipo de dudas. Que todas las listas, puede haber diferencias, sí, pero que por ejemplo, en este caso Frente Unido por AMIA se una con otra lista, y si hay otra tercera lista, otra cuarta, otra quinta, bueno, todas las listas se unan, hagan lo mejor para que todos tiren con sus ideales, bueno, se pongan de acuerdo y saquen adelante lo que haya que sacar adelante, ¿no? De la comunidad judía, sin ningún tipo de dudas. Esa es mi opinión, pero bueno, no es lo que va a pasar acá, están todos muy cruzados, como viene el tema de las elecciones sobre todo, y bueno, está complicado el panorama, pero veremos, obviamente en algún momento se va a llamar a elecciones, veremos cuándo, también veremos cómo siguen los temas legales, judiciales, y ahí se verá.
Bueno, llama la atención, viéndolo desde fuera, Matías, porque claro, nosotros hasta ahora, con el gobierno anterior, éramos testigos de este enfrentamiento que había entre la comunidad, ¿no? Las instituciones, entre la comunidad judía, dentro de los que apoyaban a una facción o otra facción a nivel político nacional, y como esto se trasladaba al debate interno, ¿no? Pero ahora que ya hay un nuevo gobierno, que ese no es el tema, pues parece como que ahora que las aguas están tranquilas en un frente, pues empiezan a agitarse en otro, ¿no? En el frente institucional, que es el que está más revuelto. Bueno, vamos a ir a otra cosa que también tiene que ver con una institución, pero es un expresidente de una institución judía que falleció.
Exactamente, estamos hablando de Carlos Fraumann, fue presidente de la Organización Sionista Argentina, muy conocida también como la OSA, ¿no? Por las iniciales, que era el actual protesorero segundo de la AMIA, hasta el momento del fallecimiento, pero bueno, a ver, un dirigente comunitario por naturaleza, siempre con el tema de llegar con su tarea, con dar un mensaje claro, bueno, un gran dirigente que tuvo la comunidad judía, como dijimos, estuvo en la OSA como presidente, era hasta el momento del fallecimiento ocupado el cargo de protesorero segundo de la AMIA. A ver, hace poco fue presidente de la OSA, en 2008, no hace muchos años, estamos hablando de 8 años, y una frase que había dicho al momento de la asunción es: en cada comunidad donde haya judíos, por más pequeña que sea, va a llegar el mensaje sionista. La verdad que un poco para tratar de reflejar los ideales que tenía, y un gran dirigente que, bueno, lamentamos obviamente su fallecimiento.
Uh-huh. Bueno, y si hay algo de lamentar son algunas expresiones, en este caso la de un cura que por defender lo suyo se mete en lo de los demás, ¿no?
Totalmente, así es. Estamos hablando en este caso del cura, del sacerdote Carlos Escarlata, quien tiene a cargo la parroquia San Isidro Labrador, que queda en Lima, en el partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, para contextualizar. Bueno, prohibió usar calzas en misa. ¿Hasta ahí? Bueno, no tiene que ver con el tema judío, ¿no? Ahora, si utilizó la frase, anda a decirle a los judíos que vas a entrar con musculosa al templo, a ver si lo dejan. Me parece que estuvo más que fuera de lugar, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente esa frase, esa manera, dijo, anda a decirle a los judíos eso. Bueno, también habló de los musulmanes. Una lamentable, para mí, un lamentable comentario el del señor Carlos Escarlata, sacerdote, como dijimos, de la parroquia San Isidro, que, bueno, a una mujer le dijo que no podía entrar con calzas, y para, obviamente, la mujer se quejó por eso, y ahí le dijo que le dijera a los judíos si los dejarían entrar con una musculosa al templo. Bueno, innecesaria la comparación y demás, pero bueno, eso fue lo que sucedió y que se repudia. Pero bueno, ya ha pasado, pero se armó un escándalo por eso. El monseñor Pedro Latzague, que es obispo de Zárate, se reunió con Escarlata, habló sobre el tema, también pidió que se retiraran unos carteles que criticaban al señor Escarlata, que se habían pegado alrededor de la iglesia. Y de hecho, este obispo, Pedro Latzague, cuando habló con Escarlata y salió de esa reunión, contó que Escarlata reconoció el error y nada más. Pero bueno, ya ha quedado en el pasado y obviamente esperamos que no se repita.
No, y esperemos que mientras sea este tipo de expresiones todo lo que tengamos para quejarnos, estamos mejor. O sea, ojalá que todo el antisemitismo que hay en este mundo fuera por expresiones que a veces escapan en contextos de forma desagradable. De todas maneras, hay que llamar la atención y han hecho bien todas las autoridades, incluido el propio obispado de Zárate, en reaccionar a ellas. Muchas gracias, Matías Vigiel. Volveremos a comunicarnos con vos dentro de 2 semanas, si te parece bien.
Perfecto, como siempre aquí estaremos, y bueno, como siempre con todas las noticias que pasan en la comunidad judía de parte de la Argentina.
Hasta la próxima.